Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que estén muy bien y tengan una nueva semana increíble. Este es el tercer programa de Dos Voces, Dos Visiones, y estamos transmitiendo desde Costa del Sol FM 93.1 en Güiria, Estado Sucre. Tenemos el gusto de estar con ustedes, Gamal Sol, y yo, Dayana Cristina Osoglu. Hoy vamos a tocar dos temas increíbles, súper interesantes. El primer tema lo va a desarrollar Gamal, quien nos contará un poco cuáles son las perspectivas de la región latinoamericana. Después yo les voy a hablar de un tema que me atrapó cuando estuve escribiendo el artículo de esta semana, que también está publicado aquí en Costa del Sol, que se trata sobre China, lo bueno, lo malo, lo feo y lo espeluznante. Así que dejamos a Gamal. ¿Cómo estás, Gamal, con su tema?
Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana.
Gracias, gracias.
Y bueno, que tengamos hoy un programa tan ameno como lo que hemos tenido anteriormente y que sea de mucho interés para nuestros oyentes. Bueno, vamos a comenzar en este primer tema hablando un poco de las perspectivas latinoamericanas. Pero siempre es bueno hacer un poquito de historia para hablar de perspectivas, ¿no? Y vemos que Latinoamérica tiene un historial, si se quiere, muy variante, muy inestable, con diversas facetas. Entonces, para no irnos tan lejos en la historia, pudiéramos hablar desde la década de los 60, 70 hacia acá, viendo que Latinoamérica tuvo una época de progreso, de crecimiento, de desarrollo, en la década de los 60, 70, 80, basado en que hubo gobiernos democráticos, gobiernos, vamos a decir, de apertura, con buenos procesos de desarrollo, con buena apertura y buena seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, al punto que en Latinoamérica llegamos a tener prácticamente todas las corporaciones multinacionales existentes en el mundo. Y eso contribuía muchísimo a los índices de desarrollo, de crecimiento al que se hacía mención. Sin embargo, hubo un cambio muy radical a partir de finales de los años 90, pudiéramos decir con el advenimiento del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, donde esa llegada al poder generó una estampida de las grandes corporaciones en Venezuela y luego en parte de Latinoamérica, motivado a que hubo un altísimo crecimiento de los ingresos petroleros que permitió que se financiara a nivel de toda Latinoamérica las campañas electorales de los partidos socialistas y de izquierda, que contribuyeron a un retroceso, a que prácticamente Latinoamérica pasara y perdiera toda la evolución y toda la vía de desarrollo que tenía, y se instaurara este tipo de gobierno y de régimen que no ha hecho más que estancar a los países latinoamericanos, salvo ciertas excepciones, que pudiéramos decir que en esas excepciones está inicialmente Chile, Perú y Colombia, que actualmente siguen manteniendo niveles de crecimiento y de desarrollo porque ellos sí como que montaron un sistema de apertura, de respeto institucional, de libertades, de independencia de poderes que ha permitido que de alguna manera se mantengan esos niveles de desarrollo. Muy diferente al resto de los países donde eso no ha venido ocurriendo y por eso es que hay esos índices de retroceso, pero significativo. Y no es cuestión de decirlo en palabras ni que es subjetivo, no. Todos los índices, todo el control de gestión, todos los indicadores en Latinoamérica han tenido unas caídas estrepitosas en casi todos los índices, en producción, en productividad, en ingresos, en calidad de vida de sus habitantes, en índices de pobreza, en índices de pobreza extrema, o sea, unos indicadores que nos han llevado a ser un continente, pero de lo más primitivo a nivel mundial. O sea, hoy día Latinoamérica está en la cola de los continentes en cuanto a la medición de todos los índices de desarrollo. O sea, los países que antes estaban más abajo y los continentes que estaban más abajo que el continente latinoamericano, hoy día han tenido unos niveles de crecimiento y de superación asombroso al punto que han dejado a Latinoamérica en la cola. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tiene Latinoamérica de salir de esto? Es bueno, mira, por un lado, la educación, por otro lado, el aprendizaje que hemos estado teniendo todos los habitantes de Latinoamérica, cada uno en sus países, viendo cómo los regímenes comunistas y socialistas acaban con la sociedad, acaban con la economía, acaban con la industria, acaban con el emprendimiento. Entonces, la gente ha estado aprendiendo al vivir esa experiencia. Y eso conlleva a que pensamos que en futuros próximos esos regímenes vayan cambiando, como está ocurriendo hoy día en Argentina y como ha venido ocurriendo en El Salvador, por mencionar esos dos casos adicionales a los ya mencionados. Entonces, vamos a ver y todos deseamos que esos nuevos gobiernos demuestren nuevamente con creces, porque ya está siempre demostrado con todos los indicadores y los índices de gestión que los regímenes liberales de apertura y de libertades en todos los ámbitos contribuyen al crecimiento y al desarrollo de esas naciones. Hoy día Argentina goza de los peores indicadores. Y obviamente se espera que con el nuevo gobierno de Milei esos indicadores, por supuesto, mejoren significativamente en lo adelante. Por supuesto, la lucha contra la corrupción, o sea, por un lado la educación, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad que ha habido en estos países, que es lo que ha contribuido a que los índices de corrupción crezcan. O sea, antes uno veía la corrupción solo a nivel de funcionarios de gobierno. Ahora tú ves los índices de corrupción desbordados hasta a nivel de las empresas privadas. O sea, una cosa insólita. Uno veía a las empresas privadas, inclusive a las grandes corporaciones, de una manera intachable en su funcionamiento. Y hoy día, esas empresas, como los empleados son, por supuesto, personas locales de estos países, que reciben como ejemplo los altísimos niveles de corrupción en que incurren sus gobernantes y ven la impunidad, entonces dicen, bueno, ellos se están enriqueciendo a costa de robarse los dineros públicos. Bueno, yo también voy a hacer corrupción a nivel de las empresas privadas y de los cargos gerenciales que tienen para hacer
Bueno,
corrupción en las
creo
empresas.
que Un caso que ejemplifica exactamente lo que estás diciendo es el Lavallato o el caso de Brecht.
Ese es un ejemplo clarísimo. Fíjate tú, esa gran corporación que era Odebrecht a nivel mundial y en el ámbito de construcción y el alto nivel profesional de de toda su plantilla laboral. Y fíjate tú cómo cayeron en esos niveles de corrupción a nivel de obras públicas. Ahí había una combinación, obviamente, de empresa privada con gobierno. Ese es un ejemplo clarísimo. Y cuando te vas a cualquier cantidad de otras empresas y corporaciones privadas, también ves esos niveles de corrupción, a lo mejor no en esa magnitud, pero igual porque tú ves que no ha, que hay impunidad. Que hay impunidad o que las penas son tan leves que la gente dice, bueno, no me importa pagar una leve pena, pero me voy con los bolsillos bien llenos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica las perspectivas pueden ser de mucha incertidumbre porque todo va a depender, por un lado, de los nuevos gobiernos, que estamos en un año electoral para muchos países. Tengo entendido que según las estadísticas, este es un año récord mundial en elecciones a nivel mundial. Hay más de 84 países en procesos electorales a lo largo de este año 2024. Y de
Pero
esa.
fíjate algo, Gamal, algo tú estás hablando y me viene una pregunta, ¿no? Así como el efecto dominó empieza con Chávez, el efecto de deterioro de la región, porque la chequera que caminaba por América Latina financió proyectos fracasados para toda América Latina, ¿no? Con el Foro de Sao Paulo, ese efecto dominó se podría revertir, porque como hablas tú muy bien, está Milei. Y hoy justamente hay una manifestación multitudinaria en Brasil. La gente está harta de Lula, de la corrupción, de su apoyo a Hamás y al terrorismo islámico y de la crisis que ya están viviendo en Brasil. Entonces puede que sea así como la tormenta perfecta de destrucción que empieza con Chávez, puede que haya una tormenta perfecta de derrumbe de todos estos sistemas socialistas fracasados, y mira, ya lo estamos viendo. De hecho, también vimos manifestaciones en Colombia en contra de Petro, bien, bien interesantes, ¿no?
Exactamente, entonces ese efecto pudiera darse, ese fenómeno pudiera darse y pudiera generar nuevamente un desarrollo, un crecimiento hacia nuestros países. Entonces, precisamente por ser este un año electoral para muchos países, todos apostamos a que haya esa tormenta perfecta que tú mencionas. Y ese cambio de régimen y de estilo de gobierno hacia aperturas y libertades. Y a eso es lo que apostamos todos estos países. Bueno, tratar de seguir el ejemplo de Argentina, de seguir el ejemplo de El Salvador y en su época el ejemplo de Perú y de Chile. Y bueno, Colombia también en su buena época, porque por primera vez a lo largo de la época de la historia contemporánea de Colombia es la primera vez que tienen un gobierno socialista. Entonces, la gente aprende con las experiencias, no con lo que le cuentan los demás. Entonces, yo pienso que de este duro aprendizaje que hemos tenido toda Latinoamérica con esa vivencia de esa destrucción comunista, pueda que ahora se revierta con estas nuevas tendencias liberales de apertura, de independencia de poderes, de que se empiece a hacer verdadera justicia y lucha contra la corrupción. Yo pienso que de verdad pudiéramos tener un futuro bien, bien promisor en ese sentido y yo me siento de verdad optimista de que eso pudiera ocurrir en un mayor o menor grado en un futuro próximo. Entonces, yo creo que con esta lección que hemos tenido en Latinoamérica a lo largo de las décadas del 90 para acá, que es cuando hemos tenido esa involución, ese retroceso, ese decrecimiento, visto en los indicadores. O sea, una cosa de verdad impresionante. Si nosotros hablamos de los indicadores de Venezuela, por ejemplo, nosotros en el 98, que fue las elecciones donde Chávez ganó, Venezuela producía 3.700.000 barriles diarios de petróleo. Hoy día se están produciendo 600, 700.000 barriles, o sea, es decir, 3 millones menos, cuando deberíamos ser un país que estaría produciendo 5, 6 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, nosotros tuviéramos en pleno proceso de desarrollo y de crecimiento con unos recursos que deberíamos tener un país de primer mundo. O sea, nada que envidiarle a ningún país desarrollado, cosa que vemos en los
Y con el
países.
sueldo mínimo base de $3.6, y ahorita
Exacto.
con lo que de nuevo, lo que dicen las noticias, que el 65% de la población de Venezuela es vulnerable a la esclavitud moderna. No
Claro,
se
sí.
entiende.
Con los recursos que tiene Venezuela de petróleo, de minería, de incluyendo hasta el turismo, si quieres sumarlo, Venezuela debería ser uno de los principales países del mundo en índice de desarrollo económico y de calidad de vida de sus habitantes. Aquí no debería existir pobreza. Aquí todos los venezolanos deberíamos ser clase media hacia arriba. Lo que pasa es que con este socialismo y comunismo ortodoxo que dice que hay que tener a la población pobre, arruinado, controlado, es la manera de mantenerse en el poder. Pero cuando tú lo comparas con el socialismo nórdico y a lo mejor con el chino que vas a hablar tú ahora, tú ves que la gente prácticamente no quiere que esos regímenes se vayan porque hay crecimiento económico, hay calidad de vida, hay calidad de educación, de salud, de todos los servicios, y la gente no quiere que esos gobiernos se vayan. Mientras que
Sabes
con...
que yo siempre he oído el argumento de mucha gente de izquierda progresista que dice, no, ellos no son comunistas porque no tienen ideología. Ellos son una organización del crimen organizado. Pero es que los comunistas son una organización del crimen organizado. Entonces, es el comunismo perfecto. O como decía Fidel cuando le preguntaron, ¿qué es el socialismo? Y dijo, el comunismo. O sea, estamos clarísimos de que es el mejor socialismo comunismo que se ha desarrollado en la región, y por eso es que copian el modelo en Nicaragua, por eso
Sí,
es que se mantiene Cuba. Entonces,
es tener a
creo
la población arruinada
que
y
exactamente.
para ellos mantenerse en el poder, pero fíjate tú, mantenerse en el poder por las malas.
Ah, claro.
Mientras ahora, qué bueno es mantenerse en el poder por las buenas. Si tú haces las cosas bien,
Exacto.
contrario a lo que ellos dicen, que si la gente se vuelve clase media hacia arriba, no va a votar por ellos. No, si ellos hacen las cosas bien y todo funciona bien en la sociedad, uno no va a querer que se vayan. Más bien, bueno, quédense porque estamos viviendo bien. Pero ellos quieren quedarse por las malas haciendo las cosas mal, de
Por
manera...
eso es que muchos venezolanos extrañan tanto a Pérez Jiménez.
Exacto, de manera intencional, porque eso no es de otra cosa, sino de manera intencional. Entonces, bueno, aquí yo te cedo la palabra para que tú continúes con la parte de China que de alguna manera complementa mucho lo que hemos estado conversando hasta ahorita. Adelante.
Gamal, corta aquí para ver si grabó, no vaya a volver a
Sí
pasar.
grabó, sí grabó. Ya me estoy dando cuenta que sí grabó. Después te digo qué fue lo que pasó.
Ok. Entonces esto lo van a tener que editar, ¿ok?
Ajá.
Bueno, entonces voy a empezar con China, que es exactamente la paradoja de comunismo férreo e incluso tecnológico, pero que la gente quiere vivir en ese sistema que han perfeccionado con el capitalismo salvaje porque genera prosperidad y bienestar. Es exactamente lo que tú vienes diciendo, no importa que un gobierno sea bueno o malo, o que te dé libertades o no, mientras te dé la posibilidad de vivir bien. Hablábamos en el momento en que China empieza a adoptar el capitalismo salvaje, y eso fue a finales de los años 70. Fue el líder supremo de China, Deng Xiaoping, que decidió impulsar reformas pro mercado, implementando, como él lo decía, un socialismo con características, abriendo el camino para la inversión privada y la inversión extranjera. Bajo el liderazgo de Deng, desde 1979, se hicieron zonas económicas especiales, empezando con las ciudades de Shenzhen, Zhuhai y Shantou, y Xiamen, y después se extendió a toda la población de China, a todas las otras regiones. De una nación agraria y aislada, pasó a convertirse en la segunda superpotencia económica mundial, solo detrás de Estados Unidos. Entonces, podemos decir que la implementación del capitalismo salvaje fue lo mejor de China. Y también el desarrollo de tecnologías disruptivas, de las que les voy a hablar ahorita. Por lo menos China tiene conectada el 80% de sus ciudades con trenes de alta velocidad, y para el 2035 van a tener conectada a toda China por medio de trenes de alta velocidad. Está el tren Maglev de Shanghai, que alcanza velocidades de hasta 430 kilómetros por hora y une a la ciudad de Shanghai con el aeropuerto en 7 minutos. En un viaje de 30 kilómetros por hora. Creo que es el tren más rápido del mundo en este momento. También están los pagos móviles, en donde en una aplicación como WeChat se pueden hacer todo tipo de transacciones, y ya el 66% de las transacciones en China son por medio de apps o multiplataformas, y solo el 23% de los chinos utilizan efectivo. Es algo tan increíble que hasta para comprar un helado, tú agarras, pasas un código QR con tu teléfono y lo compras. Cosa que, bueno, ya gracias a Dios se está adoptando en todo el mundo occidental. También está el comercio electrónico, las bicicletas compartidas, en donde 30 millones de chinos van a como alquilando bicicletas para trayectos hacia su trabajo, universidad. Y entonces un nuevo sistema de transporte ecológico que también se está adoptando en todas las partes del mundo. Está el reconocimiento facial, donde China es líder, y que ellos invierten muchísima parte de su PIB en innovación y desarrollo. Entonces eso hace que China sea tecnológicamente más avanzada que otros países. Ahora hablemos de lo malo, ¿te parece, Gamal?
Perfecto, Dayana, porque de lo que ha hablado hasta ahora es fabuloso.
Sí, pero hay cosas malas, feas y espeluznantes.
Imagínate.
Entonces, bueno, hablando de lo malo, es que el comunismo sigue demasiado arraigado. El Partido Comunista Chino sigue siendo la influencia total en lo que es la burocracia estatal, fuerzas armadas, medios de comunicación, universidades y sector privado. Y se dice que, bueno, con más de 70 años, el comunismo chino no tiene parangón entre las tiranías contemporáneas. Creo que el que más se le acerca es Cuba, con casi 65 años, ¿no?
Es correcto, Cuba ya cumplió 65 años.
Entonces, detrás de esta épica de desarrollo económico se esconde una realidad siniestra, que es el sometimiento total de la población china y la violación masiva de los derechos humanos. Entonces, de alguna manera, los chinos están reinventando el comunismo, aplicando tecnologías de vigilancia y control que anulan completamente las libertades individuales de religión, información y más. Y es aquí donde viene lo feo, ya que en China la etnia Han es la predominante con 92%. Pero el otro 8% de etnias que tienen diferencias a nivel de raza o de religión, sobre todo, como los uigures, están siendo sometidos a campos de concentración y de reeducación por cosas tan simples como por lo menos una mujer uigur que haya usado un velo o un uigur que tenga familiares en un país occidental o un uigur que haya visitado una web que no sea china. Ya por eso los tildan de radicales y los someten a campos de concentración de hasta 10 y sentencias de hasta 10 años para supuestamente reeducarlos y, bueno, obviamente eliminar por completo sus libertades religiosas, ¿no? Eso es muy feo porque, y algo que está completamente ignorado, esto que están haciendo contra los uigures en China. Quizás justamente por la influencia económica que tiene China, que puede hacer y deshacer, ¿no? Hay más de 400 millones de cámaras y lo que no deja ningún resquicio para lo íntimo. Entonces, claro, siendo todos controlando y sabiéndose controlados, los chinos simplemente no tienen ningún tipo de libertad, ni siquiera de manifestación o de disidencia. De hecho, durante el COVID, ellos ejecutaron las ciudades de 15 minutos, que es que tú no puedes sino salir a estas zonas que están a 15 minutos de donde tú vives. Y si querías salir a otra zona, tenías que dar tu código QR y pedir un permiso para salir a otra ciudad, otro barrio o urbanización cercana donde tú vivías. Lo espeluznante que es que esto está siendo replicado en países como en Inglaterra, en Oxford, ya incluso dividieron Oxford en 6 zonas, en donde para ir de una zona a otra zona tienes permisos mensuales y, de hecho, los ciudadanos de noche vuelan como que fronteras en donde ponen divisiones con rejas porque no quieren vivir de esa manera. No sé si viste Los Juegos del Hambre. Es una película que está basada justamente en eso. No tienes derecho de movilidad y de paso esas zonas las van como dividiendo entre ricos, pobres, clase media, y los pobres no pueden pasar a la zona rica y así. Lamentablemente son ellos hacen estos experimentos y después los exportan. He ahí lo espeluznante de este régimen, porque ellos sienten que Taiwán es una provincia rebelde. Entonces eso haría una desestabilización completa de todo lo que es el Asia-Pacífico. Entonces ahí, entre el genocidio orquestado por algoritmos, una posible guerra con Taiwán y la exportación de sus modelos totalitarios, es donde está lo espeluznante de China. O sea, así como tiene cosas muy buenas, tiene cosas horribles. Entonces, yo solo te digo que ningún futurista o politólogo del siglo XX pudo haber visualizado esto. Un comunismo unido al capitalismo de Estado y la tecnología de punta para crear un sistema de control social completo y omnívoro. Bueno, este es el panorama de China. Espero que les haya gustado. Lamentablemente, como digo yo, va a marcar el siglo XXI y los occidentales vamos a tener que escoger entre el camino de la libertad, la democracia y luchar por nuestros valores o simplemente adoptar este tipo de totalitarismo moderno que quizás te dan un respiro a nivel de prosperidad, pero que te coartan completamente todas tus libertades.
Entonces, bueno, señor. Así es, Dayana, y fíjate tú en estos 8 minutos que nos pueden quedar de programa, el caso de China, que tú lo describes muy bien en todas esas facetas, pero también es como una mezcla casi que siniestra cuando uno dice, bueno, es la mezcla del capitalismo salvaje con el comunismo radical y el totalitarismo, porque son cosas distintas, hablar de comunismo y de totalitarismo, o sea, son las dos cosas. Entonces, cuando vemos es como una mezcla siniestra, explosiva, que la única parte buena que tiene es ese capitalismo salvaje que uno menciona, pero que es lo que ha contribuido a que China salga adelante después de haber vivido en la miseria en que vivió y que fue el país que tuvo más inmigrantes en todo el planeta, porque no hay sitio, país y lugar, ciudad y pueblo que tú vayas que no haya chinos.
Es
Entonces,
así. Ahora yo me pregunto, con 70 años viviendo en ese sistema y desde los años 70, finales de los 70 hasta ahora, viviendo en un sistema tan controlador, yo no creo que los chinos tengan el chip de la libertad.
es probable que ya no lo tengan, pero como su calidad de vida, por la descripción que tú haces y obviamente por lo que uno ve y lo que es China hoy día, bueno, vemos que es un país donde la calidad de vida ha mejorado, pero significativamente. Yo me atrevería a decir que probablemente hay muchos chinos expandidos por el mundo que de repente querrán regresar. Obviamente lo frena que a lo mejor en los países que está tienen un nivel de libertad, de arraigo, una serie de cosas que les impide ir. Pero China hoy día, la gente ya está adaptada a ese sistema, pero lo más importante es que hoy día gozan de una calidad de vida que no existía hace 50, 60 años atrás, con ese desarrollo que tiene. Yo, como bien lo dijiste tú, China es el país del mundo que hoy día tiene los mayores índices de desarrollo tecnológico conjuntamente con India, porque fíjate tú, estos son, yo diría que los dos países donde tienen los mayores índices de desarrollo en tecnología, inteligencia artificial y una serie de aspectos por encima del resto de los países del mundo. Indudablemente eso genera un incremento en la calidad de vida porque también están generando riqueza, la implementación y el crecimiento de grandes corporaciones. China se convirtió en el fabricante de todas las corporaciones del mundo. Entonces,
Mira, yo estuve en China 7 veces por cuestiones de negocio. Y para cerrar, te cuento algo increíble. Había un muchacho que vendía corbatas y trajes, supuestamente de marca, ¿no? Sabes que ellos falsifican todo, también eso es un gran problema.
sí, ese es un
Él
gran
tenía un
problema.
puestico,
Nadie le controla eso.
y un puestico chiquitico, como los que hay en la Hollada, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y yo le pregunto, ¿cómo te va? Y él me dice, bueno, muy, ¿por qué? Porque estoy haciendo más o menos $4,000 mensuales y eso es muy poco. Imagínate un buhonero en Venezuela ganando $4,000 mensuales.
Bueno, para
Entonces,
que
por eso te digo que el modelo ha sido súper exitoso. Entonces, yo pienso que entre el capitalismo salvaje, las tecnologías de avanzada y la comida china venezolana, que es demasiado rica, son cosas buenas que definitivamente esperamos que perduren, ¿no?
así
Y
es.
entonces, bueno, este ha sido este programa por hoy. Los invitamos cordialmente a oír nuestro programa el lunes próximo, Dos Voces, Dos Visiones, por Costa del Sol, 93.1. Hasta la próxima semana, Gamal, y hasta la próxima semana, queridos oyentes.
Igualmente, Dayana, muchísimas gracias. Lamentamos informar que, bueno, a lo largo del programa hubo algunas interrupciones técnicas, pero
De
bueno,
hecho, lo tuvimos que regrabar.
exactamente. Entonces esperemos que, bueno, el excelente trabajo de edición que hagan los técnicos hagan que el programa salga al aire lo mejor posible.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.